Todos ustedes una excelente jornada y sean bienvenidos a esta nueva emisión de RAE Argentina al Mundo en este día martes 25 de junio de 2019. Vamos a estar acompañándolos junto a Marcelo Cruz en la operación técnica. Mi nombre es Pablo Navarro, con la información más importante en el plano regional e internacional también. Las habituales consignas que tenemos como ciencia, tecnología y medio ambiente en su habitual micro, luego de las noticias, cuya redacción está a cargo de Fernando Farías. También vamos a tener una entrevista, una conversación con el autor del libro El lado Norita de la vida. Hablamos del psicólogo Pablo Melicchio, quien entrevistó durante varios días a Nora Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que deja incluso mucha enseñanza teniendo en cuenta su edad muy avanzada y sin embargo no cejar en sus principios, en sus ideales, en su lucha y puntualmente en buscar a su hijo desaparecido, quien desde 1977 no ve al igual que su nuera y su hijo. Todo esto va a ser en forma posterior a las noticias. Ustedes siempre les recordamos que pueden encontrar el contenido de la totalidad de los 8 idiomas de RAE en la página madre www.rae.com.ar. Nosotros estamos de 15 a 16 horas UTC con una repetición de 22 a 23 UTC gracias a WRMI, la radio de Florida, Miami en los Estados Unidos, a través de la frecuencia 5010 kHz. Los informes de recepción lo seguimos recibiendo vía mail a rae@raeargentina.com.ar. Aquí les pedimos en lo posible no más de 2 minutos de grabación en MP3 de lo que están recibiendo de nuestra emisión, o también puede ser en MP4 en un video que suban a YouTube enviándonos el link, reitero, rae@raeargentina.com.ar. Los que quieran escribirnos por carta, casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. En Maipú 555 estamos en los estudios centrales para realizar este programa, que comenzamos con el repaso de los principales títulos de la jornada. La Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó que será en ese país el juicio por la nacionalización de la petrolera estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en su sigla YPF. El canciller argentino Jorge Furí encabezó en la sede de las Naciones Unidas un homenaje a las víctimas de la AMIA a casi 25 años del atentado. La justicia brasileña pospuso la posible liberación del encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente argentino Mauricio Macri llega a Indonesia en una escala previa a la cumbre del G20 en Japón. La cineasta argentina Lucrecia Martel presidirá el jurado del Festival de Venecia. Y en deporte se quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Copa América que se está jugando durante este año en Brasil. Y este es el desarrollo de la información. La Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó que será en ese país el juicio por la nacionalización de la petrolera estatal argentina YPF. De esta forma, el máximo tribunal rechazó el planteo de Buenos Aires de que el litigio se resuelva en tribunales argentinos. El gobierno nacional había argumentado que como el reclamo se basa en el Estatuto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en su sigla YPF, la petrolera de bandera, que se redactó en la Argentina, no correspondía la jurisdicción estadounidense para dirimir el conflicto. Pero la sentencia de ayer significa que el caso continuará a cargo de la jueza Loretta Preska en Nueva York. La demanda es por unos 3.000 millones de dólares y fue presentada por el fondo de inversión Burford, un fondo buitre, por la reestatización de YPF en el año 2012 durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Naciones Unidas homenajeó a las 85 víctimas del atentado al edificio de la AMIA en el año 1994. El recordatorio se da a poco de cumplirse 25 años del ataque en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. En la sede de la ONU en Nueva York, el canciller argentino Jorge Fury brindó un discurso y anticipó que el día del aniversario, el 18 de julio, se pedirá justicia por los fallecidos con un evento global. Este año, dentro de un mes, el 18 de julio, vamos a conmemorar en Buenos Aires el 25º aniversario de esta atrocidad. El gobierno argentino, con la cooperación de nuestras embajadas y del Comité Judío Mundial, van a organizar eventos similares a este de hoy en 20 principales capitales del mundo para mantener viva la memoria. Seguiremos trabajando por la justicia y seguiremos exigiendo que aquellos considerados sospechosos comparezcan ante tribunales argentinos. Esto no es negociable para nosotros. El canciller Fury hacía referencia a exfuncionarios iraníes que la justicia argentina se indica como los partícipes del atentado. Pero Teherán se rehúsa tajantemente a extraditarlos, además de negar cualquier vínculo con la voladura de la sede de la AMIA, una de las principales entidades de la comunidad judía argentina. Además, la extradición no está vigente en la Constitución de Irán. Ayer en Nueva York habló también el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, quien afirmó: la investigación judicial ha demostrado que la autoría intelectual y material de este salvaje atentado provino de la República Islámica de Irán. Cabe señalar que el canciller Fury también viajó a la ciudad estadounidense para participar hoy de la reunión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. En ese foro, la Argentina renueva todos los años su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, que los ingleses llaman Falklands. El Supremo Tribunal Federal brasileño posterga el análisis de habeas corpus del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. El alto tribunal postergó este lunes el análisis de un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente del Brasil. Los abogados de Lula pidieron que el Supremo Tribunal Federal decida la suspensión del entonces juez Sergio Moro. Lula, recordemos, está preso en virtud de un juicio hoy altamente sospechado de parcialidad por las filtraciones del sitio de Intercept Brasil. En uno de los audios publicados, Moro, el actual ministro de Justicia, queda sospechado de haber perseguido al líder del PT para impedir que participe en las elecciones del mes de octubre del año pasado. El ex juez, quien condenó a Lula, además, es el actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro. El siguiente es un informe del servicio en portugués de France Press. El pedido de Lula estaba agendado para ser tratado este martes, día de la última sesión del alto tribunal, antes del receso de mitad de año de la corte. Con esta del tomo solo podrá reingresar a la agenda en el mes de agosto. No se informó el motivo de la suspensión. La presentación del habeas corpus estuvo motivada por las filtraciones de las supuestas conversaciones entre el entonces juez Sergio Moro y fiscales de la operación Lavallato, que demostrarían que el juicio contra el expresidente fue una operación política. El ex juez no reconoce la autenticidad de las grabaciones reveladas. A todo esto, Luis Ignacio Lula da Silva dijo que la posible anulación de la sentencia en su contra no invalida el resto de la operación anticorrupción Lavallato. Así lo aseguró en una carta que le envió a su ex canciller Celso Amorim. En esa misiva, que fue publicada, el exmandatario afirma: «Mis abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema para que yo pueda tener finalmente un proceso y un juicio justos, lo que nunca tuve en las manos de Sergio Moro». El presidente Mauricio Macri llega a Yakarta, capital de Indonesia, donde será recibido por su homólogo local, Joko Widodo, en el Palacio de Bogor, sede del gobierno indonesio. Luego de unas horas, el jefe de Estado argentino va a continuar su viaje rumbo a Japón para participar este fin de semana de la cumbre del G20 en la ciudad de Osaka. Recordemos que la Argentina, por ser el último presidente pro tempore del G20, integra la troika que conduce el bloque junto con el actual líder Japón y el próximo año Arabia Saudita. Macri buscará que se retomen en Osaka los temas que propuso hace 6 meses cuando presidió la cumbre del G20 en Buenos Aires: la educación, el futuro del empleo y el cambio climático. El mandatario, que viaja con la primera dama Juliana Awada, llegará a Japón este jueves. Allí se va a sumar a la comitiva oficial del jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. La cineasta argentina Lucrecia Martel va a presidir el jurado internacional del Festival de Cine de Venecia. La directora de las consagradas películas Mujer sin Cabeza y La Ciénaga fue nombrada al frente del panel que va a asignar el León de Oro y los otros premios del tradicional certamen de la ciudad italiana. Martel dijo sobre su designación que era un honor, una responsabilidad y un placer formar parte de esta fiesta del cine, del inmenso deseo de la humanidad de comprenderse a sí misma. En tanto, el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, opinó que sus 4 largometrajes han bastado para hacer de Martel la directora latinoamericana más importante y una de las mejores del mundo. La Argentina presentó, de hecho, en Venecia su última película hasta la fecha, Sama, en 2017. Según trascendió, en esta edición, en la Bienal, la número 76, se van a otorgar premios honoríficos al director español Pedro Almodóvar y la actriz británica Julie Andrews. El festival, uno de los 3 más importantes del mundo, junto con Berlín y Cannes, tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre próximos. En RAE Argentina al Mundo hablamos de deportes. Por la Copa América Brasil 2019, el empate anoche entre Japón y Ecuador por 1-1 y la victoria por 1-0 de Uruguay ante Chile pusieron a Paraguay y a Perú de nuevo en la carrera por el título. Los paraguayos, dirigidos por el argentino Eduardo Berizzo, van a enfrentar a Brasil el viernes próximo a las 0:30 hora UTC en el Estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre. El viernes hará lo propio Argentina, que va a enfrentar a Venezuela a partir de las 19 hora UTC en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Chile enfrenta a Colombia en San Pablo, también el viernes, pero a las 23 hora UTC. Y el sábado, Uruguay jugará contra Perú en San Salvador de Bahía. Hasta aquí las noticias en RAE Argentina al Mundo con la redacción, como es habitual, de Fernando Farías, la operación técnica de Marcelo Cruz y la voz de Pablo Navarro. Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @raeargentina. En RAE Argentina al Mundo vamos a hacer una pausa musical. Este tema tuvo mucho que ver con una presentación puntualmente que hizo el Cirque du Soleil para Soda Stereo. No es habitual que esta gran compañía internacional genere este tipo de espectáculos. Lo hizo con Michael Jackson en Europa y en Estados Unidos. Lo hizo con Soda Stereo. Es la única banda latinoamericana que tuvo ese placer. Vamos a escuchar Hombre al Agua, puntualmente del disco Canción Animal del año 1990. Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina. Humedad.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet. RAE.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
Es habitual los días martes. Compartimos este micro de ciencia, tecnología y medio ambiente con la producción de Silvana Avellaneda. Y una de las primeras noticias se consigna que el director del CONICET difunde un comunicado en apoyo a los reclamos salariales de investigadores argentinos. El directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en su sigla CONICET, por unanimidad decidió ratificar su acompañamiento a los reclamos en materia de mejoras salariales, de condiciones de trabajo que se plantean en cada uno de los estamentos del organismo y de la comunidad científica y tecnológica. De acuerdo con este comunicado, son numerosos salarios, incluso, que están por debajo de la línea de la pobreza que determina el INDEC. El INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta situación se refleja también en los estipendios asignados en la planta de becarias y becarios del organismo en todas sus modalidades. Para el directorio, la recuperación de salarios y estipendios dignos y acordes a las tareas del personal del organismo, trabajadores o becarios, como así también el pase a planta permanente de trabajadores que llevan muchos años en el desempeño bajo la figura de contratados, es un problema que requiere una solución definitiva. Por último, se comprometieron a realizar gestiones tendientes a revertir esta situación, en particular para tener finalmente un escalafón propio y un convenio colectivo específico, como sucede, por ejemplo, con los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales y de otros organismos de ciencia y técnica. El investigador argentino Guillermo Juvenal recibió el premio de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. El 16º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, que se realizó en Buenos Aires la semana pasada, fue distinguido el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en CONICET, el doctor Guillermo Juvenal, con el premio LATS, en su sigla Sociedad Latinoamericana de Tiroides, por su reconocida trayectoria en el área de tiroideología. Juvenal trabaja en la Comisión Argentina de Energía Atómica y su investigación se centra en el mecanismo molecular de la autorregulación tiroidea y de la radiobiología tiroidea. Además, se desempeñó como presidente de la Sociedad Argentina de Biología entre los años 2000 y 2004 y de la LATS también entre 2007 y 2009. Según sus investigaciones, el oído, junto con otras partes, tienen que ver justamente con su investigación, porque el yodo no es utilizado para la tiroides, para formar hormonas tiroideanas, sino que es un importante modulador de la función y crecimiento de esta. En condiciones de carencia de yodo, la glándula se hace hipersensible a la acción estimulatoria del TSH, en su sigla tirotrófina, sobre el crecimiento y funciones diferenciadas. Se prorrogó la convocatoria del Premio Nacional L'Oréal UNESCO en colaboración con el CONICET por las mujeres en la ciencia. L'Oréal Argentina, una empresa multinacional, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, prorrogan esta convocatoria por las mujeres en la ciencia, que distingue la excelencia científica y estimula la participación de las mujeres en este ámbito. La misma se extenderá hasta el viernes 28 de junio, inclusive. En esta 13ª edición del premio, No solo se va a reconocer la trayectoria de una investigadora de hasta 54 años de edad, sino que también se premiará la formación y el desarrollo de una joven investigadora o becaria postdoctoral de hasta 36 años. Los proyectos deberán estar enmarcados en las ciencias de vida, específicamente en una o varias esferas de alguna de las siguientes áreas o disciplinas: ciencias médicas, ciencias biológicas, ciencias bioquímicas, ciencias veterinarias, biotecnología, fisiología y ciencias agrarias. Este concurso fue lanzado por primera vez en el año 2007, hace 12 años, y premia la excelencia científica, promoviendo y estimulando la participación de las mujeres en el ámbito científico, para lo cual otorga una ayuda económica de 500 mil pesos a una investigadora argentina de hasta 54 años para que continúe con el desarrollo de su proyecto dentro del país. Asimismo, se va a entregar un premio de 350 mil pesos para una joven investigadora de hasta 36 años o becaria en etapa de formación postdoctoral, y habrá menciones especiales. Última información consigna que la Universidad Chilena va a distinguir al investigador argentino Roberto Gargarella el próximo mes en una ceremonia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, en el país trasandino. El investigador principal del CONICET, doctor Roberto Gargarella, será distinguido y designado doctor honoris causa por esta alta casa de estudio. Roberto Gargarella tiene una larga trayectoria como jurista, sociólogo y docente. Graduado en Derecho y Sociología por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo asimismo una maestría en Derecho y doctorado en jurisprudencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. También cursó estudios postdoctorales en el Balliol College de Oxford, en Gran Bretaña. Autor de más de una veintena de libros, es actualmente profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en su sigla UBA, y también la Universidad Torcuato Di Tella. Hasta aquí compartimos en RAE Argentina al Mundo este espacio y micro destinado y dedicado a la ciencia, tecnología y medio ambiente, con la producción de Silvana Avellaneda, la locución de Pablo Navarro y la operación técnica de Marcelo Cruz, en RAE Argentina al Mundo.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. RAE Argentina al Mundo. Nos pueden escribir a casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook, RAE Argentina. Y en Twitter, @RAE Argentina.
En RAE Argentina al Mundo escuchamos a Charly García con Los Dinosaurios, un tema emblemático que marcó toda una etapa, la edad de plomo, los años de plomo. Así se conoce a la dictadura cívico-militar que comenzó allá por 1976, tal vez en forma clandestina un poco antes, y se prolongó hasta diciembre del año 83. Durante esos años hubo secuestros, torturas, robos, saqueos, todo desde un estado militar que tuvo también en el medio un mundial de fútbol, tuvo organizaciones de derechos humanos que revisaron denuncias que se hacían en el exterior, hubo madres, hubo abuelas que hoy incluso siguen buscando a sus hijos y a sus nietos con el color de sus nacimientos, dice nuestro querido cantor León Gieco en uno de sus temas. El lado Norita de la vida es justamente una página de estos años, pero ya con el tiempo y con el agua que corrió debajo del río. Nora Cortiñas es una de las primeras madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que el 15 de abril de 1977 a las 8:45 perdió a su hijo, Carlos Gustavo, en la estación de Castelar, cuando fue secuestrado. A partir de allí, su vida se modificó en forma drástica. Después de tantos años y viendo y recorriendo a quien conoce y sabe de las luchas de Norita, Nora pudo viajar por todo el mundo a partir de su dolor. Hay que aclarar que todavía Nora está buscando al hijo de Carlos Gustavo, de su hijo, a su nieto. Pablo Meliquio es un psicólogo que pudo entrevistar a Nora y hacer una linda obra, como es el lado Norita de la vida, destacando su lucha, pero con algunas dificultades, porque, por ejemplo, entre las cosas que pudimos leer es que Nora Cortiñas no escribe nada, no lleva una contabilidad o un paso a paso de su vida. Estamos en comunicación en RAE Argentina al Mundo. Pablo Meliquio, bienvenido y muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo.
No, Pablo, un placer enorme y la verdad que muy buena síntesis hiciste de esta trayectoria inmensa de la pequeña gigante, como le digo yo.
¿Cómo fue el primer encuentro de Norita con vos en particular, teniendo en cuenta que es un personaje muy requerido, muy querido también, además de requerido, se puede decir también, haciendo un juego de palabras para poder escribir, hablar, una nota, una conferencia? Siempre a Nora se la requiere en algún ámbito. ¿Cómo fue tu primer contacto y cómo llegaste a tener el privilegio de poder charlar con ella y hacer el lado Norita de la vida?
Bueno, la verdad que sucedió algo, el puente hacia el encuentro con Norita fue una novela que tengo publicada que se llama Las Voces de Abajo, que es una ficción, pero que relata justamente lo que vos decías al principio de la nota, ¿no? Esos años de plomo, oscuros, en el caso de mi libro, desde la visión de un chico con capacidades diferentes, que tiene ese don de hablar con los desaparecidos enterrados en la granja donde él está internado. Bueno, una novela que por suerte ha circulado, ha sido traducida, se da hoy en colegios de acá de la zona oeste y norte, lo toman los adolescentes para el programa Jóvenes y Memoria. Bueno, realmente estoy muy contento y hemos conocido en común que tenemos, Eve. Le acercó mi novela a Norita, Norita leyó esa novela, le gustó mucho. Primero dijo, bueno, otra novela sobre desaparecidos, pero cuando vio que era de la visión de un chico con capacidades diferentes, se entusiasmó mucho Norita y ahí, bueno, fue que le dijo a Eve que estaría bueno que nos conozcamos personalmente. Obviamente yo ya la conocía, así como decía, bueno, la requería.
Sí.
Y bueno, y a su casa, somos vecinos de Castelar. Ajá. Así que me fue simple porque estamos a 4 cuadras de distancia. Y empezamos una serie de charlas a partir de la novela y fueron más de un encuentro y ahí empecé a animarme a proponerle a Norita armar un libro.
¿Cómo? Bueno, hay un prólogo que es muy interesante porque no es un prólogo. Le pediste al Premio Nobel de la Paz, a Pérez Esquivel, que haga un prólogo y ¿qué fue lo que te contestó?
Bueno, sí, cuando ya estaba terminada la escritura, ya tenía el manuscrito bastante pulido. En un momento, mientras la estoy entrevistando a Norita, le hago una suerte de encuesta, lo que se llama el cuestionario de Proust, que se le hacen a muchos pensadores y escritores, que se le pregunta, bueno, un perro, un lema, perdón, un animal, un lema, una idea, bueno, le va preguntando así como una entrevista muy, muy, muy rígida, y cuando le digo a Norita, bueno, un personaje, y me dice dos, Osvaldo Valle y Pérez Esquivel. Bueno, obviamente me cuenta la admiración y el amor que sentía en ese momento por los dos, y así cuando terminé de escribir, como te decía, el libro, digo, bueno, ¿quién te parece que nos puede acompañar con un prólogo? Bayer en ese momento ya estaba bastante avanzada su enfermedad, no estaba bien,
sí.
Y así que era cualquiera de los dos, hubiese sido genial, obvio que Adolfo Pérez Esquivel para mí era un lujo, un placer. Me pasó su teléfono, me recibió Adolfo, no sé, la verdad que otro premio para mí, ¿no? En ese sentido fue un lujo esa charla, leyó el trabajo, le gustó también mucho y me dijo que más que un prólogo se le había ocurrido hablarle a Norita, no de Norita, así que como habrás leído es una carta abierta más que un prólogo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, 88 años tiene Norita ya.
89. Sí, cumple en marzo del año que viene, que se viene un gran evento, los 90.
Bueno, tuvimos la posibilidad de ver en una actividad gremial aquí en la puerta de la radio, en un reclamo, sí. Como siempre, Norita presente, dando una mano para apoyar a los trabajadores de Radio Nacional por un tema salarial que incluso hasta este momento no se solucionó. Pero ella estuvo y ella está en todos y cada uno de los conflictos, porque la gente, a veces, cuando se dice la gente, bueno, se dice algunas personas, tienen a mal que una persona que, por ejemplo, sufrió lo que sufrió, padeció lo que padeció, se meta o se inmiscuya en otros temas, porque dicen que no tiene nada que ver, o qué hace una madre de Plaza de Mayo en el norte peleando por los derechos de los aborígenes, o qué pasa, bueno, en la misma situación en el sur, Santiago Maldonado, se me ocurre, se me cruza, y también he leído algo de esto. ¿Cuál es, para vos, el motor que lleva a Nora, además de seguir buscando a su nieto, porque hay que aclarar esto, ¿no? También está su hijo, Carlos Gustavo, era papá, de un niño cuando fue secuestrado.
No, por suerte la lucha de Norita es solo por su hijo, porque el nieto está no desapareció.
Perfecto.
Está en Miami, incluso habitualmente por las redes dialogamos. No, la lucha de Norita inicial es por su hijo Gustavo, como bien dijiste, que desapareció de la estación de Castelar ese abril del 77. La lucha inicial de Norita como de las madres es por sus hijos desaparecidos y continúa y nunca se detuvo por los 30.000 desaparecidos. Pero, Pablo, lo que hay que aclarar es que en tiempos de democracia también hay desaparecidos que se suman a esa larga lista de desaparecidos en democracia. Y creo que los desocupados, la pobreza extrema que está habiendo en Buenos Aires y en el país, y la gente en situación de calle, y la precarización laboral, y las dificultades que está habiendo en las instituciones escolares y de la salud, hace que la lucha de Norita, digamos, se continúe por esa línea. De hecho, en el libro, en algún momento, hay algo que para mí fue como una gran escuela, ¿no? Porque entendí que lo dije en más de una ocasión, que Norita parió a dos hijos varones, y a Gustavo y a Marcelo, pero Gustavo parió a Norita. Pues Norita termina siendo parida por su hijo hacia la calle como madre de Plaza de Mayo, y hoy, y esto un poco queda bastante resaltado en algún momento del libro, es que Norita dice que se convirtió un poco en su hijo y sostiene los ideales de su hijo en cuanto a la lucha, también por todas esas cosas que dice recientemente, lo que está pasando a nivel social.
Claro. ¿Qué pudiste rescatar de la Norita previa a la desaparición forzada de su hijo?
Sí.
De sus recuerdos y cómo era su vida en ese momento.
Sí, ella señala que era que tuvo una infancia muy feliz, una historia también de familia, de amor, de mucho cuidado, las cosas que son de la familia clásica. Y ella termina siendo hasta que, bueno, se casa con su marido Carlos de toda la vida, estuvo 50 años con su marido y tuvo estos dos hijos. Era una mujer, digamos, ni se hablaba de política en su mesa, los hijos iban a un colegio acá en el Castelar, en la Inmaculada, ayudaba a sus hijos con la tarea. Norita era una mujer puertas adentro, reconoce que porque su marido era muy celoso, de alguna manera ella es como también, digamos, una metáfora de los efectos del patriarcado. Ella representa ese modelo de mujer que tenía que responder a las demandas del marido y hacia adentro.
Sumisa en la casa, atendiendo a los chicos.
Así que bueno, brevemente hay todo, digamos, esa primer, uno podríamos decir, hay una y mil Noritas.
Sí.
Pero esa primer Norita, yo diría que es la madre, la esposa, la que recibía vecinas, a la que ayudaba y les enseñaba corte y confección, digamos, tejido, cosas de bien de donde había quedado en ese momento la mujer, ¿no?
Sí. A partir de ahí sucede este acontecimiento triste y 15 días después del 15 de abril de 1977 va por primera vez a Plaza de Mayo.
Sí.
Y se encuentra con algunas pocas de lo que fue después Madres, Línea Fundadora.
Claro.
Y comenzaron su lucha. Sí. ¿Qué aspecto fue el que a ella, según lo que vos pudiste percibir en los distintos encuentros, le llamó más la atención de reencontrarse ella o de reconocerse o tal vez de redescubrirse como sí, mujer, teniendo en cuenta esto que acabas de contar, que ella, de su primera, la primera Norita era otra cosa?
Sí. También en algunos de los capítulos del libro, que en realidad le puse conversaciones más que capítulos,
claro,
porque son conversaciones, son desgrabaciones estas conversaciones, y entre capítulos hago algunos análisis más del orden psicológico, psicoanalítico, que es mi profesión. Así que tiene 10 capítulos de las conversaciones y entre capítulos de las conversaciones estos análisis. Y permanentemente lo que entendí es que Norita, digamos, lo que enseña, y las madres también, es que solos no podemos, ¿no? Y me parece que la gran enseñanza de las madres es que se fueron juntando en la plaza, caminando, abrazadas, un poco para escapar al estado de sitio, a las prohibiciones militares de estar más de dos detenidas en alguna esquina, en algún lugar. Entonces ellas diseñan el plan que tiene que ver con de a dos y caminando, como para ir ya burlando a estas leyes,
claro,
militares.
El famoso circulen.
Y así que ellas circulaban y más de una vez cuentan ahorita que han sido detenidas y llevadas a la comisaría y les hacían indagatorias y les cobraban multas y también las intimidaban, pero bueno, digamos, la transmisión es que solas o solos no podemos, que tenemos que estar acompañados. Muchas madres, muchos padres, muchos familiares desaparecidos han muerto o se han suicidado porque no pudieron hacer nada con el dolor. De hecho, uno de los últimos capítulos del libro es cómo transformar el dolor en lucha. Creo que la gran enseñanza de Norita es eso, ¿no? Lo que los psicólogos hablamos que es la resiliencia, la capacidad de hacer algo con el dolor.
Claro.
Claramente las madres hicieron con el dolor, muchas de ellas, y aún hoy, lucha permanente.
Es impresionante entender o intentar imaginar, siquiera, el padecimiento de estas mujeres, ya con una causa propia. ¿Qué es lo que las lleva a multiplicarse en distintos ámbitos y en distintas causas en donde se busca verdad, justicia?
Sí, lo que pasa es que ya las madres son un símbolo realmente muy, muy fuerte y entienden muchas de ellas que la lucha no termina solamente con la aparición con vida y el esclarecimiento de lo que pasó con sus hijos, sino que hay todo un mecanismo perverso, cruel, de un sistema actual, de una democracia entre comillas. Sí, democracia porque se pueden hablar de estas cosas, se pueden discutir, pero también hay un plan quizás sistemático también de desapariciones concretas de gente que ha desaparecido, y también, como te dije hace un rato, ¿no?, de más pobres, de más desocupados, de más gente, digamos, en situación de calle. Digamos, hay muchas luchas, y como digamos, las madres tienen esta fortaleza de hace más de 42 años de resistencia y de búsqueda, son convocadas para otras otros pedidos de justicia, y bueno, muchas de ellas no se cierran, todo lo contrario. Norita ahora venía estuvo en Catamarca por el tema del agua, ha estado en el sur, ha estado en Japón por las mujeres víctimas de la prostitución generada por los militares en la Segunda Guerra Mundial. Y digamos, te puse Japón para decir muy bien cómo se maneja esta inmensa luchadora.
Nora también menciona en una de estas conversaciones el caso Santiago Maldonado y lo que a ella le reflejó, como para hacer una última pregunta, teniendo en cuenta y haciendo un paralelismo, porque la familia de Santiago Maldonado vivió un poco lo que le sucedió a ella, pero en plena democracia. ¿Cómo fue esta charla, o cuáles fueron las aristas más importantes o más sobresalientes de esta charla puntualmente con el caso de Santiago?
Sí, puntualmente con el caso de Santiago, mientras Norita me iba relatando, porque me pasó justo durante todo el año pasado, mientras hicimos el registro, las grabaciones que después aparecen en el libro, estaba todavía muy candente y muy presente Santiago Maldonado como Lara San Juan. Entonces, claro, creo que tanto lo de Lara San Juan como lo de Santiago Maldonado reactualizan, porque, digamos, los duelos en las madres y los familiares desaparecidos no se puede iniciar y mucho menos terminar, porque no hay cuerpo sobre el que empezar a iniciar el duelo. Así que Maldonado y la desaparición inicial de Maldonado activa en Norita, activa en las madres la vivencia que habían tenido hace 42 años. Por eso cuando muchos refutadores de la memoria dicen, bueno, basta, no hay que mirar para el pasado, hay que mirar para adelante. No, esto es realmente ideológicamente impensado, todo lo contrario, hay que seguir mirando hacia el pasado, y creo que el caso Maldonado, hasta que aparece el cuerpo, todos esos días fueron de un tremendo dramatismo para la familia de Maldonado, pero también para todos los familiares de desaparecidos que aún no han podido encontrar esos cuerpos. Así que en ese sentido, y bueno, llegar a San Juan también, mientras no aparecía, también es una metáfora de lo desaparecido, ¿no?
Y el poco tacto del gobierno. La diputada Laura Alonso festejó un chiste negro que circulaba por internet. Esto es lo que te dice Nora, justamente, que le preguntaban dónde termina el camino de Santiago, y la respuesta fue en un cajón con huesos.
La verdad que muy triste. Aparece en el libro también eso, que justo tocó. Bueno, yo traté de que el libro sea, digamos, bueno, igual Norita lo corrigió, la verdad que es incansable. Después que terminé de grabar todo,
increíble, ¿no?
Vamos, y fue marcando algunas cosas, porque claro, como hicimos un vínculo tan lindo y tan profundo, me fue contando un montón de cosas que de la vida íntima o sus enojos, que después, bueno, decidimos que pulir un poquitín eso. Después, en general, el 90% del libro es la textualidad de lo que se dijo, y justo en ese momento apareció este horror de esta diputada lamentable, ¿no?
Sí, además titular de la Oficina Anticorrupción.
Bueno. Son algunos de los dirigentes que están, y bueno,
que es tremendo.
Tenemos la posibilidad dentro de poquito que se vayan yendo.
Hablamos con Pablo Meliquio, autor de El lado Norita de la vida. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero pudimos, o por lo menos intentamos hacer lo posible para poder describir un poco este trabajo. Y El lado Norita de la vida vamos a terminar en forma simétrica, porque Pablo Meliquio escribió una novela que leyó a su vez Norita a través de Eve, y por eso pudo realizar este lado Norita de la vida. Reiteranos tu novela.
Sí, esa novela se llama Las voces de abajo.
Bien.
Que fue publicada por Simur y, bueno, es un poco lo que conté al principio. ¿Ves?
Perfecto.
Yo tengo, digamos, otros libros publicados, pero este puntualmente creo que es el que conecta con...
Fue el que conectó todo.
La vida, justamente como vos decías, Pablo.
Pablo, te agradezco muchísimo estos minutos con RAE Argentina al Mundo y esperemos poder cruzarnos en alguna otra entrevista o, por qué no, personalmente.
Dale, o el jueves, que es la presentación del libro, espero también.
¿En qué momento, en qué lugar? Contanos.
Bueno, sí, ya estamos a nada. Es este jueves 27,
sí,
a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad, que es en la Avenida Corrientes al 1500. Y va a estar, obviamente, Norita y Pérez Esquivel. Vamos a estar en ese panel dialogando los tres con el público. Así que va a ser un momento muy muy fuerte, muy sensible. La verdad que hayan aceptado los dos y que tengan ganas con... Los dos están grandes, pero no han perdido la fortaleza. Y bueno, va a ser una suerte de fiesta, porque también van a haber músicos en vivo. Va a estar, Gabo Ferro, va a estar Lidia Borda, va a estar Esteban Morgado. Va a estar pintando en vivo Matías de Brasi y Daniel de Díaz, va a estar leyendo canciones del libro. Así que en ese sentido va a ser... realmente una tertulia, como quería Nora.
Pablo, te agradezco muchísimo y que tengas mucho éxito con esta obra y con la presentación puntualmente. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Sintonizar RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC. Por la frecuencia de 5.010 kHz.
Rápidamente, para despedirnos en RAE Argentina al Mundo, repasamos los principales títulos de la jornada. La Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó que será en ese país el juicio por la nacionalización de la petrolera estatal argentina YPF. El canciller argentino Jorge Furí encabezó en la sede de las Naciones Unidas un homenaje a las víctimas de la AMIA a casi 25 años del atentado en Buenos Aires. La justicia brasileña pospuso la posible liberación del encarcelado expresidente Lula. El presidente argentino Mauricio Macri llega a Indonesia en una escala previa a la cumbre del G20 en Japón. La cineasta argentina Lucrecia Martel va a presidir el jurado del Festival de Venecia. Y en deportes quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Copa América y Argentina va a jugar con Venezuela a partir de las 0:30 UTC del viernes. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Marcelo Cruz en la puesta en el aire y en la operación técnica. Mi nombre es Pablo Navarro. Silvana Avellaneda en la producción integral y la redacción de las noticias a cargo de Fernando Farías. A ustedes, como siempre, gracias por el hecho de estar del otro lado. Chau, hasta mañana.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.